Escuchen ustedes qué interesantes los próximos minutos con este infectólogo del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que es don Francisco Tejerina Picado, al que le doy las gracias por estar con nosotros esta mañana. Don Francisco, ¿qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal por aquí?
Pues por aquí todo bien. Hoy precisamente me han llamado, fíjense, para recibir la primera dosis de la vacuna. Eso quiere decir que uno está en una edad delicada, entre 60 y 65, ya saben. En fin, bueno, en la lucha contra el COVID no todos son vacunas, aunque alguna pregunta le haré sobre ello. Hay profesionales que analizan cada día todos los pasos que se dan, si eso es extrapolable, no, en fin, pequeñas victorias contra el virus. El doctor Tejerina es uno de los médicos que está en las trincheras de este hospital. El Marañón, el Gregorio Marañón, se ha convertido en una unidad pionera anti-COVID. Doctor, esta pandemia ha hecho que aprendiera sobre la marcha en atención a los enfermos de COVID, probando medicamentos, combinaciones, a ver si se daba la tecla.
Sí, claro. El problema que tenemos es que, bueno, pues como el virus tiene poco tiempo, digamos, pues muchas de las cosas que hemos tenido que hacer, sobre todo al principio de la epidemia, pues están pues basadas en muy poca evidencia científica o prácticamente nula. Pero claro, la solución tampoco era no hacer nada. Entonces hemos tenido que probar fármacos, primero fuera de ensayos clínicos, en una cosa que nosotros llamamos uso compasivo, que es fármacos que creemos que pueden funcionar, pero que no estamos seguros, y luego las plataformas de ensayos clínicos, que es un poco por la forma adecuada, digamos, de hacer las cosas, porque es lo que te permite un poco avanzar en todo esto, porque te permite, bueno, llegar a certezas, digamos.
Claro, ustedes han probado hasta 12 fármacos, ¿no?, entre un tipo de molécula, otra, inmunomoduladores, antivíricos. ¿Lo que mejor funciona es algo concreto o depende de cada enfermo?
Depende un poco de cada enfermo, depende un poco más que de cada enfermo de los tiempos, digamos, de evolución de cada enfermo, más o menos. Básicamente creemos que la terapia antiviral es eficaz y hace falta en las primeras fases de la enfermedad, es decir, los primeros días. Hay gente que dice 7 días, pero bueno, se puede incluso ser un poco más laxo, ir hasta los 10, 14 días. Y luego lo que hay que hacer es yugular la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo contra el virus. Entonces, realmente, yo creo que el éxito sería una cosa como una especie como de terapia secuencial. Es, yo te pongo un fármaco que va a reducir la carga del virus o que va, digamos, a matar cuanto más virus mejor. Y luego tengo que modular tu respuesta inflamatoria perdón, para que no sea en exceso y que sea la que al final te acabe causando la muerte. Entonces, un poco el éxito es eso, es terapia antiviral más menos inmunomodulación y de forma como secuencial.
Claro, al principio se habló mucho de la hidroxicloroquina, también de los corticoides. ¿Siguen siendo útiles en algunos casos?
Pues la hidroxicloroquina ya claramente ha quedado, digamos, denostada y de forma ya fehaciente. Sobre todo porque hay ya ensayos clínicos que se hacen en profilaxis, que es yo te doy el fármaco para evitar que te infectes. Digamos que es el escenario más favorable para un fármaco, porque ya no estás ni infectado. Yo lo que hago es evitar que tú te infectes. Es decir, que lo que hago es que aunque tengas poca carga de vida, pues el fármaco sería capaz de que no desarrolles el cuadro. Y entonces la hidroxicloroquina ha fracasado ya en dos ensayos clínicos largos, que se hacen en este contexto, en el de exposición. Yo te doy el fármaco una vez estás expuesto para que no te infectes. Entonces, si no funcionas ahí, pues ya no funcionas en ningún otro tipo de escenario. Y luego, por otro lado, la corticoide es un fármaco que sí que ya está testado y que lo utilizamos mucho y que claramente ha demostrado bajar la mortalidad, pero en un contexto clínico adecuado, que es personas que tienen necesidades de oxígeno al momento del ingreso hospitalario. Si no tienes necesidades de oxígeno, el fármaco incluso puede ser hasta perjudicial, podríamos decir. Y en fases muy, muy precoces del curso clínico, digamos, pues también tenemos dudas, aunque estés con oxígeno, si podría ser tan beneficioso como creemos, porque digamos que al principio hay mucho virus y todavía no hay que inmunomodularte. Pero el corticoide y la exametasona es, vamos, probablemente el 100% de los pacientes con oxígeno en hospital la reciben.
Digamos que está pasando con el virus, el coronavirus, este coronavirus, lo contrario con el VIH, el virus del SIDA. Es decir, el virus del SIDA, no hay vacuna, no hay manera de dar con ella después de tantos trillones gastados en esa investigación, pero sin embargo sí que hay un tratamiento. En cambio, en el virus del coronavirus sí hay vacuna, pero tratamiento todavía no hay.
Sí. Claro, es que son dos virus muy distintos, ¿vale? El problema que tiene el VIH es que es un virus RNA como el coronavirus, pero que se transforma a DNA y se integra en el genoma de nuestras células. Entonces, digamos que forma parte del código genético de nuestras células y es muy difícil conseguir una vacuna terapéutica para eso, o profiláctica, evitar eso. En cambio, el coronavirus es un virus RNA que no se transforma en DNA, es decir, que solo persiste fuera de nuestro núcleo, digamos que en el citoplasma de la célula. Entonces, en ese contexto es más sencillo desarrollar vacunas. Y por eso, probablemente, ha sido más sencillo hacerlo ahora y en unos meses que el VIH, que llevan pues, digamos, 25 años y no hemos conseguido ninguna vacuna. Ni profiláctica ni terapéutica, ninguna de los dos tipos. Y que, claro, como se ha polarizado todo el desarrollo a la vacuna, a evitar la infección, que realmente es lo más eficaz, ¿no? Y evito que te infectes y es lo mejor para todos, ¿no? Y por eso probablemente los antivirales han quedado un poco más dejados de lado o no se ha dado tanta prioridad a los antivirales.
Precisamente, yo me imagino que para un médico como usted contar con una herramienta como de gran utilidad las UCIs, es decir, esos parámetros, índices para determinar el pronóstico de mortalidad de un paciente de COVID es muy importante.
Sí, aquí, no sé si lo habréis leído, que se ha desarrollado un score, que es un score pronóstico de mortalidad a 30 días, que es lo que solemos utilizar, pues por ejemplo, neumonías, que nosotros decimos de las que te coges en casa, de neumonías que ya la comunidad, cuando viene alguien urgente es una neumonía, pues hay una serie de parámetros que te orientan a decir si el paciente se le puede tratar ambulatoriamente o hay que dejarle ingresado en observación. Pues se ha hecho algo parecido con el COVID, digamos, es cuando alguien va al médico de atención primaria o a la urgencia del hospital. Tú ves al paciente, le haces una serie de pruebas y con las características de su edad, el sexo y esas pruebas, te permiten hacer una estimación de cuál es el riesgo de mortalidad de esa persona. Y con eso decidir si le tienes que dejar ingresado o no le dejas ingresado, le dejas en observación 24 o 48 horas, o es un señor que con una probabilidad estadística alta tú lo puedes mandar a casa porque sabes que va a ir bien. Entonces nos ha ayudado mucho a tomar este score, ayuda mucho a tomar esas decisiones. Luego el aspecto del paciente cuenta y la decisión es individual siempre al final, pero te orienta mucho porque hay veces que dices, pues este señor tiene un buen aspecto, pero si tú miras el score y dices, pero este señor de probabilidad parece que puede tener muchas probabilidades de ponerse muy malito. Entonces le dejo una observación 24-48 horas y así me hago una idea un poco más certera de cómo van a ir las cosas. Entonces nos vienen muy bien estos scores pues para este tipo de cosas, para tomar decisiones rápidas, sobre todo en sitios como la urgencia o sitios donde tienes que decidir si ingresar o no al paciente.
Y ahí los parámetros, ¿cuáles son? Pues la saturación de oxígeno, la edad, los neutrófilos, linfocitos, etcétera, etcétera.
Claro, son cinco parámetros. Entonces, uno es la edad y el sexo. La edad es el factor más potente, digamos, en el score. Cuantos más años tienes, pues más posibilidades de hacer un cuadro severo y de mortalidad. Luego el sexo, que los varones estamos mucho más penalizados que las mujeres, vamos peor en general cuando cogemos el COVID. Y luego hay dos parámetros que hablarían de la función respiratoria, que es la saturación de oxígeno en el momento que la persona es valorada en urgencias o en el centro de atención primaria, la sensación de reportar falta de aire, y la última es, las otras dos son la función renal del paciente y un cociente que hacemos entre los neutrófilos y los linfocitos, que eso te traslada un poco la afectación general del paciente, es decir, ya no solamente la respiratoria, sino cómo está, digamos, de su organismo, digamos, cómo es la afectación sistémica. Y con eso, pues te haces una idea un poco, te sumas unos puntillos y cada a partir de un número de puntos te da un grupo pronóstico que hay 1, 2, 3 y 4. El grupo pronóstico 1, la mortalidad es por debajo de un 2%, entonces dices, este señor o esta señora se puede ir a su casa y ser controlado en casa, y los grupos 2, 3 y 4 son pacientes o que ingresas o por lo menos tienes que dejar en evolución, digamos.
Y el caso de los trombos, ¿no? Primero ha ocurrido con AstraZeneca y ahora con Janssen. ¿Qué cree que supone la paralización de la llegada de esta vacuna, habida cuenta que han sido 6 trombos después de 7 millones de vacunas administradas?
Claro, o sea, la incidencia es muy bajita. Lo que pasa es que también es cierto que son episodios trombóticos muy, muy severos, ¿vale? Porque son trombosis de localizaciones raras y que además las del cerebro, las de la cabeza tienen una solución difícil, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es muy, muy, muy esporádico, pero bueno, es real. Es verdad que con otros fármacos que estamos acostumbrados a dar en otros contextos, pues también pasan cosas así catastróficas. Lo que pasa es que, bueno, no se reportan tanto. Entonces, yo creo que realmente la idea es que tú aquilates o que seas capaz de ajustar muy bien cuál es el riesgo-beneficio de la vacuna para los grupos de edad. Por ejemplo, la agencia reguladora inglesa pues han hecho sus cálculos y unas estimaciones, y entonces digamos que por debajo de 30 años el riesgo de ingreso en UCI es un poquito superior en ese grupo de población al de la vacuna. Y ellos dicen, bueno, pues como esto es muy parecido, por debajo de 30 años yo no vacuno a nadie. Y por encima de 30, como el riesgo de acabar en la UCI por COVID es muy superior a la vacuna, pues claramente el riesgo supera el beneficio supera el riesgo. Y eso es un poco lo que tienes que hacer, aquilatar un poco el grupo de edad o los pacientes a los que le vas a dar la vacuna, porque sabes que si eres capaz de, digamos, de limitar el riesgo en ese grupo, pues la vacuna será todavía más segura de lo que es. Entonces, bueno, cada agencia reguladora pues está haciendo un poco la guerra por su cuenta, pero realmente yo creo que lo lógico sería hacer una especie de criterios homogéneos, ¿no? Y todos hacen un poco lo mismo, es decir, pues a partir de esta edad pues es lo que vamos a hacer. Sobre todo porque ahora no, digamos que si tuviéramos todas las vacunas disponibles, todas las que quisiéramos, pues esto no sería un problema, pero no es la realidad.
No. El hecho de la suspensión de la vacunación con Janssen, que yo me imagino que se reanudará en breve, pues lo mismo que ha pasado con AstraZeneca, ¿va a complicar las cosas en los hospitales?
Claro, yo claro, probablemente sí. Realmente la tasa de hospitalización por debajo de 60 años, o bueno, más de 50, es bajita, ¿de acuerdo? Es decir, la presión hospitalaria surge de que se infecten personas sobre todo por encima de 50 años. Si tú eres capaz de vacunar a la inmensa mayoría de la población por encima de 50 años, vas a tener infecciones, pero en general van a ser infecciones que no van a requerir medios hospitalarios y vas a tener muy poquita mortalidad. Entonces, claro, si tú de repente te quedas sin una vacuna que te iba a ocurrir un hueco muy importante, que era por encima de ese grupo etario de 50 años, pues claro, el problema es que tienes todavía mucha población susceptible de infectarse y mucha población que es susceptible de ingresar a un hospital y morirse, además. O sea que complica mucho la situación. Lo que pasa es que otra cosa que también hay que decir es que se habla mucho de la vacuna Sputnik, de la rusa, y la vacuna Sputnik también es una vacuna vectorial, es decir, utiliza un adenovirus, igual que la AstraZeneca, igual que Janssen. Es decir, conceptualmente es el mismo mecanismo de vacuna. Por lo tanto, si estamos viendo ese efecto secundario en AstraZeneca y en Janssen, es presumible que en la vacuna rusa de Sputnik también pase lo mismo. Otra cosa es que no haya reportado los casos, pero es plausible que también lo veamos.
Le quiere saludar el director de ABC, Julián Quirós.
Doctor, buenos días. Bueno, tengo que decirle que yo tendría que llevar una camiseta que tendría que decir, a mí me salvó la cloroquina, la hidroxicloroquina, pero bueno, lo que hace ya muchos meses de eso, más de un año. Pero quería preguntarle por una cosa que es realmente de lo que habla muchísimo la gente de ella, ¿no? Que es los efectos secundarios o posteriores de la enfermedad, ¿no? Esa variabilidad tan enorme de enfermedades o síntomas que le surgen a mucha gente que no tienen solo que ver con temas pulmonares o neumológicos, ¿no? Realmente uno va a la peluquería, entra en un bar, habla con un compañero de trabajo y siempre le hablan de casos de gente que le ha pasado cosas de lo más variada, ¿no? Entonces, lo primero, ¿eso es verdad o es leyenda? Y dos, ¿sabemos de qué depende que el virus este cochino provoque incluso a la gente que cura, digamos, unos trastornos posteriores tan distintos, por así decirlo, sean más o menos graves? ¿Depende de la salud previa de la persona, del enfermo, o realmente hay todavía muchas incógnitas en torno al virus?
Pues ahora es totalmente cierto. Esto que cuenta usted pues es una realidad, me refiero. Hay muchos pacientes que han pasado la infección por COVID sin una relación clara con la gravedad, porque también se reporta en gente joven que han pasado un cuadro, digamos, banal o leve en casa, que no sabemos muy bien por qué, semanas después de haber pasado esta infección, pues persisten con unos síntomas que son muy, muy específicos, que son estar muy, muy cansado, dolores generalizados por distintas partes del cuerpo, que son como muy musculares, con sensación de calambres, tener sensación de ahogo. Y bueno, es una pléyade de síntomas que son muy difíciles de catalogar porque muchas de ellas son percepciones muy subjetivas, pero que son reales, porque ¿cómo eres capaz tú de degradar el cansancio de una persona? Eso es muy difícil. Sí. Entonces, bueno, y hay como dos espectros. Es un cuadro que digamos que se mantiene durante las 12 semanas después del COVID y se yugula, digamos que sería como una especie de sintomatología residual que persiste. Y luego hay una serie de pacientes que mantienen eso más allá de las 12 semanas, ¿no? Que es una cosa que empezamos a conocer ya desde mayo del año pasado y que cada vez se reporta más, que habréis oído hablar de él, que se llama el síndrome post-COVID o el long-COVID, que ya tiene reconocimiento por la OMS desde hace un mes con un código internacional que se va a ver para el próximo CIE. Y que el problema es que no sabemos por qué pasa esto, no lo desconocemos en absoluto, ¿vale? Hay muchas teorías, pero al principio se pensaba que todo era secuelas o que eran, digamos, bueno, trastornos emocionales después del caso del COVID, pero realmente no lo parecen. Son claramente síntomas físicos que tienen un correlato emocional, pero porque se encuentra muy mal. Y puede ser un problema bastante bastante relevante. Yo veo pacientes de este tipo, las estimaciones son más o menos de que 1 de cada 10 pacientes, independientemente de la gravedad del cuadro, lo tienen, o sea que estamos hablando de muchas, muchas personas, y que ahora mismo la ciencia no sabe por qué pasa esto, no lo sabemos. Ya está descrito con la infección del 2003 del SARS-CoV-1, de la epidemia que hubo, ya sabéis, en China, y sobre todo los canadienses tuvieron muchos casos, y las cohortes de seguimiento de los canadienses, que había mucho personal sanitario infectado, pues ya cuentan la misma historia. Eran personas que aparentemente sanas, que pasan un cuadro de infección por el COP del año 2003, y que luego meses después, incluso años, pues tienen una playa de síntomas, ya tengo, muy muy específicos, pero hasta el punto de tener una limitación funcional, de que muchos no son capaces de volver a trabajar, etcétera, etcétera. Y eso ahora mismo está totalmente en stand-by, porque no tenemos muy claro por qué pasa eso.
De alguna manera, digamos, la prioridad de la vacuna está retardando un poco ocuparse de estos efectos posteriores del COVID, ¿o no tiene nada que ver?
No, yo creo que toda la situación, me refiero, para poder plantearte qué hacer con los pacientes crónicos, tienes que salir de la situación aguda. Y ahora mismo no hemos salido de la situación aguda ni de lejos, porque todos los hospitales están con muchísima presión hospitalaria, tenemos las UBIs llenas, y luego aparte el problema que tenemos es que esto no parece que, aunque mañana dejara de haber pacientes, los ingresos en UCI son muy prolongados y tú tardas semanas en conseguir sacar a los pacientes de la UCI. Es decir, que en el momento que tú te quedas sin pacientes con infección nueva, tardas semanas en descolapsar el hospital, para que nos expliquemos. Entonces, claro, la sensación es que hasta que no seas capaz de salir de todo esto, pues cuesta mucho montar una respuesta adecuada para lo que es ya el paciente crónico o el paciente que ha quedado con secuelas funcionales. Entonces, claro, ahora mismo la situación es compleja.
Pues ya han escuchado ustedes, es el doctor Francisco Tejerina Picado, infectólogo del Gregorio Marañón. Ha sido muy interesante oírle, doctor. Le liberamos, que pueda usted volver a su trabajo, que tiene mucho. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.